La entrevista.
Les prometí hace un rato hablar de niños y salud. Se va a desarrollar el 5 y 6 de mayo las segundas jornadas de pediatría ambulatoria y el primer encuentro de pediatría ambulatoria del CONOSUR. Hay muchos temas que se van a desarrollar en estos encuentros que son súper importantes, pero por ejemplo, la parapandemia, es decir, la repercusión de la pandemia en la salud integral de los niños y las niñas. Por ejemplo, ¿cómo repercutió la pandemia en la salud mental, en el neurodesarrollo, en el aprendizaje, en las pantallas todo el tiempo, delante de los ojos de los más chiquitos? Ya estamos en contacto con la doctora Virginia Canopa, que es pediatra, especialista en neuropediatría, profesora agregada grado 4, integrante de la Clínica Pediátrica C del Departamento de Pediatría de Facultad de Medicina e integrante del comité organizador de estas jornadas de pediatría ambulatoria. Doctora, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estás tú? ¿Me escuchan bien?
Perfecto, perfecto, doctora.
Bueno, bárbaro.
Gracias por recibirnos. Bueno, en el marco de esta organización, de estos encuentros, que por suerte vuelven a ser presenciales, primero eso, ¿no?
Sí, eso es lo que tiene de atractiva esta jornada, que vuelven a ser presenciales y donde el intercambio va a ser mucho más fluido, lógicamente, ¿no?
Sí, porque el Zoom y todo lo demás ayudó en estos 2 años de pandemia, pero no es lo mismo.
Exactamente, sí, sí.
Bueno, ¿cómo se está organizando estas jornadas de pediatría ambulatoria? ¿En qué va a consistir?
Estas jornadas de pediatría ambulatoria consisten en tener 2 encuentros, uno el jueves 5 de mayo y el otro el viernes 6 de mayo. En cada encuentro va a haber módulos en donde se invitan a múltiples especialistas y se abordan diferentes temas de interés, fundamentalmente para aplicar en el primer nivel de atención, en el pediatra que está en el consultorio, al que los padres consultan no solo por el control de salud de sus hijos, sino a veces también porque presentan alguna patología, y donde a veces, si no consultan por eso, es el pediatra el que tiene que tratar de, en esa consulta con los niños, de detectarla, ¿verdad?
Claro.
Entonces, se invitan a una serie de especialistas para poder discutir estos casos. Muchas van a hacer conferencias, otras van a hacer casos clínicos con comentarios de los expertos, ¿verdad? Por eso creo que va a ser muy enriquecedor para la práctica de la pediatría y también para la práctica y el control pediátrico de los especialistas que también ven niños, como por ejemplo medicina familiar.
Claro, sí. Son los doctores que están en la primera línea de batalla, los que reciben entonces las consultas, sí, de los padres, en este caso por ser pediatras. Ahora, doctora, venimos de 2 años de pandemia, donde para los adultos está claro los efectos que ha tenido en a veces las ansiedades, las depresiones, o enlentecer mucho o postergar, poner en stand-by muchos de los controles que tenemos que hacernos anualmente y demás. ¿Pero qué ha pasado con los más chicos? También, bueno, han sufrido ansiedades,
sí,
también.
Por supuesto. No solamente, decir, primero hubo todo un tema con el tema de los controles en salud, ¿no?
Claro.
Porque al tener también una restricción muchas veces en tener que estar confinados, digo, los controles en salud, no todos se efectuaron de la manera convencional. Por otro lado, dentro del control de salud del niño, que fundamentalmente valorar el crecimiento, el desarrollo y también lo que tiene que ver con las inmunizaciones, fue un tema que también hubo que cuidarlo, ¿verdad? Por eso van a ver que hay temas vinculados a las inmunizaciones y el impacto de las inmunizaciones en la población pediátrica que,
claro,
refuerzan muchísimo este concepto que tenemos que tener los pediatras en un país donde realmente el esquema de vacunación gratuito que se da para los niños es sumamente completo.
Doctora, entonces en este periodo de pandemia también se vio que ese esquema de vacunación se vio alterado, o sea, los papás no llevaban a vacunar a sus hijos.
A veces ocurría que no podían acceder fácilmente a los servicios de salud. Y bueno, si bien se trató de que la cobertura vacunal fuera correctísima y completa, muchas veces hubo que estar monitoreando realmente si los niños tenían todas las vacunas vigentes, ¿verdad?
Claro.
Ese fue un aspecto. Y el otro aspecto, bueno, fue todo lo que tiene que ver con la repercusión a nivel de su salud mental, a nivel de, sobre todo también el seguimiento de enfermedades crónicas, ¿no?
Por supuesto.
Que también se vio afectado por la no presencialidad muchas veces de este seguimiento, que a veces es posible, pero otras veces es muy, muy difícil, ¿verdad?, de evaluar. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con los miedos de los niños, con el enfrentarse a situaciones de duelo, con el enfrentarse al imprevisto dentro del núcleo familiar, muchas veces situaciones diferentes a las que estaban acostumbrados, ¿verdad? Y también la imposibilidad de ir a la escuela, de poder socializar. Los niños con patologías también tuvieron, por ejemplo, con problemas de aprendizaje, tuvieron que adaptarse a una forma diferente de aprender. O sea que todos esos aspectos son sumamente importantes y son los que trataremos de abordar.
Claro, sí, porque me imagino para los padres también, cuando llegan a ustedes, a los pediatras, a los especialistas, con sus chicos y con los problemas que han tenido, porque la pandemia, cese la emergencia sanitaria fue un día, pero la pospandemia o la parapandemia, etcétera, se continúa en el tiempo, es decir, esos efectos que han tenido esos 2 años en la salud de todos.
Exacto, y por eso hay que estar atentos, ¿no? Es decir, por eso es que los expertos que justamente tratarán ese módulo, la reflexión de la profesora Garrido, que es grado 5 de la Cátedra de Psiquiatría Infantil, del profesor Gabriel González, que es grado 5 de la Cátedra de Neurología,
claro,
se va a tratar todos esos aspectos ambientales que influyeron en los niños, ¿no? Dentro de ellos, ¿qué alteraciones en el sueño tuvieron, verdad? Porque hubo cambios en las rutinas diarias.
En las rutinas familiares, todas
enteras. En las rutinas familiares, exactamente. ¿Qué alteraciones hubo en su aprendizaje? Porque niños que, por ejemplo, iniciaban la primaria, aprender a leer y escribir por a veces vía Zoom u otras veces por otras plataformas, fue complejo, especialmente también cuando no todas las familias podían sostener esto, ¿no?
Totalmente. La nutrición.
La nutrición, bueno, el aumento de casos de obesidad, sobrepeso, que ya es un problema de salud que ya teníamos.
Veníamos con ese problema.
No le echamos la culpa de toda la pandemia, pero realmente, bueno, por eso es que otro de los módulos que va a abordar Jacob Hart de Estados Unidos, habla sobre dislipemia, y justamente la conferencia es muy interesante, es cómo enseño a las hijas de mis amigos sobre lípidos, ¿no? Esto tiene que ver con cosas que venían previas y que, bueno, se intensificaron.
Sí, lo poco que se mueven los chiquilines, ¿no?
Claro.
Porque nosotros jugábamos, siempre hablamos de lo mismo, pero uno jugaba en la calle, ahora no.
Sí, claro, lógico. Eso es cierto. Y bueno, y después, a ver, otros temas que siguen siendo antes y después de la pandemia.
Antes, durante y después.
Exacto.
A ver.
Como el tema de la antibióticoterapia, de los problemas actuales, y los problemas anteriores, que va a estar abordado por el profesor Jaqueto, la doctora Noelia Esperanza, que es profesora agregada de la Cátedra de Farmacología. Y donde también hay...
Ese es el uso de los antibióticos en los niños ante cualquier enfermedad.
Exacto, pero más que nada la intención que tiene es la educación en el uso racional.
Claro,
¿no?
Porque es como los adultos, que mucha gente se automedica además.
Claro, sí. Eso es muy importante. Pero después otros temas no menos importantes. La profesora Pires, Catalina Pires, que también
la
está,
conocemos, seguro.
Que es profesora de la Clínica Pediátrica A, y va a hablar de tuberculosis latente, cómo podemos hacer una mirada desde primera atención, desde el primer nivel. Luego, también va a haber un módulo para recién nacidos, porque en el primer nivel de atención se hace el seguimiento de recién nacidos. Y posteriormente temas que son importantes, como las alergias alimentarias, la enfermedad celíaca, qué cosas hay de nuevo. También un espacio para hemato-oncología, ¿no? Es decir, el seguimiento y el acompañamiento de las familias con cáncer infantil desde el primer nivel de atención. Todo lo que tiene que ver con patologías endocrinológicas más frecuentes, problemas neurológicos y también incluimos a la experta Adriana Causade, que va a hablar de patología vulvovaginal en las consultas pediátricas, que es más frecuente de lo que pensamos. Muy bien. O sea, esto es un programa muy atractivo,
bien amplio, sí.
Muy amplio, que si bien tiene temas que están centrados en los problemas que hemos vivido en estos dos años, también hay temas que debemos reforzar en el primer nivel de atención y en lo que es la pediatría ambulatoria.
Claro, totalmente. Y volviendo para cerrar el tema casi que empezamos, que era el de la pandemia, también ustedes proponen hablar de las lecciones aprendidas por el tema vacunas con el COVID, que seguramente los pediatras siguen recibiendo consultas de los padres a propósito de si vacunar o no.
Exacto. No solamente las lecciones aprendidas no solamente van a estar centradas en el tema vacunas, sino en todo lo que aprendimos en el seguimiento de los pacientes que han tenido COVID, ¿no? Es decir, sí, en todas las patologías, en todo lo que tiene que ver con el long COVID, con lo que tiene que ver con el síndrome inflamatorio multisistémico, es decir, todas las lecciones y el nuevo cambio en el pensamiento cuando un niño ha presentado COVID y viene con sintomatología que nos debe hacer sospechar
¿qué es eso?
Patologías que antes no pensábamos que las podíamos atribuir a otras causas, ¿verdad?
Claro, porque recordemos que los niños cursan un COVID en general leve, sin demasiadas complicaciones.
Totalmente.
Pero que pueden luego tener estas complicaciones.
Exacto.
En el periodo prolongado.
Y sí, exacto, exactamente. O sea que esa es una lección también aprendida, ¿no? Es decir, al principio, en los primeros casos todos dudábamos, había poca literatura, porque para nosotros era todo muy nuevo, y ese tipo de lecciones aprendidas, como bien dice el módulo, son las que se van a comentar. Hay una invitada extranjera que es infectóloga, que es la doctora Rubinsky de Argentina, que va a ser quien comente incluso los casos clínicos que se van a presentar ahí, porque este es un módulo muy dinámico.
Ahí está. Muy bien, doctora Canopa. Por supuesto que los especialistas ya saben que pueden entrar a la página y anotarse para esta jornada sin problema, ¿no?
Todos. Exacto. Yo les mandé un link.
Sí, claro que sí.
Para todos, que creo que no sé si te lo enviaron.
Sí, claro.
Pero fácilmente pueden inscribirse desde ese link, sabiendo que, bueno, obviamente que hay un costo si te inscribís antes o te puedes inscribir en sede, pero es muy fácil, de muy fácil acceso, y además se puede acceder a la página, al programa, a cómo se va a desarrollar, un poco al currículum de los invitados extranjeros que son de muy alto nivel, y también los especialistas nacionales que hemos invitado a participar.
Perfecto, nosotros también ya vamos a dejar el link entonces en nuestra página, por si alguno de los doctores que nos escucha lo puede, ireventos.com, ahí enseguida les va el link a la inscripción.
Con ese link ellos pueden entrar perfectamente a este módulo de segunda jornada de pediatría ambulatoria y primer encuentro de pediatría ambulatoria del CONOSUR.
Doctora Virginia. Muy bien, doctora Virginia Canopa, muchísimas gracias por hoy y estamos atentos, por supuesto, a las conclusiones de estos encuentros.
Por supuesto que sí, encantada de poder comentar después cómo fue la jornada y qué cosas quisieran saber al respecto.
Muy bien, gracias, doctora, que pases bien.
Chao, chao.